La democracia en la antigua Grecia no surgió por arte de magia. Como todo, fue el resultado de un proceso lento y costoso y que además fue diferente en las distintas ciudades-estado griegas. Para explicarnos cómo fue este proceso y quiénes fueron los principales protagonistas, nos acompañan hoy en Sin Distancias Jesús Cepeda Ruiz, que es profesor tutor de Historia Antigua en la UNED y doctor en Historia de Grecia, y Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua en la UNED.
Cuenta Aristóteles en su obra La Constitución de Atenas que al principio el pueblo ateniense estuvo regido por una monarquía, después pasó a una aristocracia y después a una democracia. Y de esto vamos a hablar, de estos cambios profundos que se produjeron no solamente en el gobierno de Atenas, sino en su propia sociedad. En la época más arcaica, es decir, a partir del siglo IX a.C., cuando comienza el funcionamiento de la polis griega, estas estaban regidas por el estamento social más alto, eran los aristoi, es decir, los mejores, o los eupátridas, que significa los bien nacidos. Y estos eran los que regían la sociedad. Ellos dominaban las instituciones, ellos dominaban la justicia e incluso eran los que regían las actividades religiosas. Y todo esto lo utilizaban en su propio interés. Y esto así duró aproximadamente 2 siglos. Pero este panorama fue evolucionando y eso es de lo que vamos a hablar. En un principio se fueron produciendo una serie de cambios, de fenómenos, con la evolución del comercio, como también fue el fenómeno de las colonizaciones e incluso hubo cambios en el propio ejército. Recordemos que en el mundo micénico lo regían los jinetes, esa carrería aristocrática que eran los que dominaban todo el ejército, pero esto cambió y entonces fueron los hoplitas, que era la infantería pesada griega, que era una especie de ejército de masas, los que dominaron en la zona del ejército. Esto significaba que eran los propios ciudadanos, normalmente campesinos, los que se costeaban su propio armamento y los que defendían a su ciudad. Y ellos opinaron que si defendían los intereses de su ciudad, también tenían derecho a participar de su vida activa. Todo ello produjo una serie de cambios de los que vamos a hablar. Para ello está con nosotros el profesor Jesús Cepeda.
Buenos
días.
Hola, ¿qué tal?
Y tiene varias etapas de las que vamos a ir hablando. En un principio hubo cambios, decía que la justicia no estaba en las leyes escritas y que las regían los propios aristócratas. Entonces se exigió que las leyes estuvieran escritas y que los propios ciudadanos pudieran conocerlas. Entonces se produjo el fenómeno de lo que se llaman los legisladores. Fueron distintas ciudades, por ejemplo, Cilón de Atenas, aunque Cilón, ¿verdad, Jesús? No sabemos exactamente si fue realmente un legislador o fue un inicio de tiranía lo que hubo en Atenas. ¿Qué opinas tú de ello?
Sí, yo creo que es de esos personajes que entra dentro de la pseudo-leyenda, ¿verdad? Quizá con personajes más cercanos como Solón lo tenemos más claro, su legislación, todas sus reformas, pero en el caso de Cilón sí es cierto que puede haber ciertas dudas sobre ese origen, sobre esa funcionalidad, pero qué duda cabe que una de las cosas más cruciales, como dices, es esa evolución, ¿no?, que van teniendo las instituciones, cómo van a ir pasando por distintas fases, porque claro, cuando la gente escucha el mundo griego, cuna de la democracia, claro, eso no salió de la noche a la mañana, eso tuvo una evolución, tuvo una serie de instituciones por las que la gente, los ciudadanos, tuvieron que luchar, ¿no? No fue gratuito, no fue gratis, hubo muchísima sangre, hubo mucho esfuerzo, y desde luego estamos hablando de una serie de legisladores, tanto en el caso de Cilón como el propio Solón, que conoces perfectamente, en donde abordan una serie de reformas que van a ser un poquito el camino, la ayuda, para intentar llegar a esa democracia, ¿no?, que conocemos.
Efectivamente, porque además los mismos campesinos, por las levas militares que se hacían, por otra serie de circunstancias, estaban perdiendo no solamente sus tierras en favor de los ricos, que tenían que pedir préstamo y a cambio ponían no solamente sus tierras, sino su propia persona, porque llegaron incluso a estar ciudadanos atenienses en esclavitud, que eso fue un auténtico escándalo. Entonces, cuando llega Solón, efectivamente, en torno al siglo VI a.C., propone una serie de puntos fundamentalísimos. Uno de ellos es el fenómeno de la seixactía. Seixactía significa literalmente la abolición de las cargas y es simplemente la abolición de las deudas de los ciudadanos para que recuperaran su libertad. En segundo lugar, el problema era las distintas estamentos sociales, que había un gran corte entre ellos, entre los genos, los aristócratas y los demás, sencillamente. Entonces se hizo una división en cuatro clases censadas, que fue fundamental, y finalmente hizo una serie de formas constitucionales, como la reforma del condado, la eclesía, que entonces no tenía prácticamente ninguna importancia, y que es la Asamblea Popular Ateniense de los Ciudadanos, aunque no todos podían participar, pero no todos tenían los mismos derechos ciudadanos, la bulé, que es absolutamente nueva, que es el Consejo, y algo también interesante que fueron la eleía, que es los tribunales populares. También hizo una serie de normas interesantes, por ejemplo, económicas, que eso también llama mucho la atención porque fija medidas y el sistema monetario, el sistema eubórico, pero ya a partir de entonces surge realmente la moneda ateniense con su famosa lechuza que todos conocemos, ¿no?, que es el símbolo de Atenea, y también incluso normas de derecho familiar y público. Pero no todo estaba resuelto,
no.
Y entonces perduraba el malestar social y surge entonces la tiranía.
Efectivamente. Además es muy curioso porque lo estabas diciendo, estabas dando una serie de registros de todas las reformas y cualquiera que nos escuche puede estar pensando, ah, pues qué bien, ¿no? Pues parece que todo aquello discurría en pos de llegar a una democracia ciudadana para solucionar problemas, por ejemplo, en el campo, agrarios y tal. Y al final no, muere Solón y lo que hay es una serie de revueltas. Además, entre los años 590 y 86 y 584 y 81 antes de Cristo no se nombran magistrados, o sea, es un momento, ahí surge el término anarquía,
un momento tal vez
es un momento difícil,
de dificultades sociales y
claro,
dificultades políticas.
Y entonces dices, bueno, pero si estaba haciendo todo esto, bueno, pues es que es difícil, los cambios sociales, efectivamente, los cambios históricos son muy lentos. Lo que sí es cierto es que la historia nos demuestra que una vez que han comenzado, una vez que han arrancado, son imposibles de parar, ¿no? Y eso yo creo que se puede trasladar en la época griega, en Babilonia y en la actualidad. No se puede parar. En este caso es cierto que termina con estas revueltas y surgen lo que son las tiranías, ¿no? Yo creo que uno de los personajes más curiosos, estarás de acuerdo conmigo, fue Pisístrato, ¿verdad? El tirano ateniense, que además era un joven ambicioso, que lo que hace es aprovechar la rivalidad de los tres grupos que se habían formado en aquel momento, los parálios, que pertenecían a habitantes de la costa, los pedieos, habitantes de la llanura, y los diacrios, ¿no?, de la montaña. Él pertenece a los diacrios. Entonces lo que intenta es hacerse con el poder. Está esa treta, ¿no?, en el ágora, que se presenta ensangrentado diciendo, me han atacado, necesito una guardia personal, ¿no?
Y
se aprovecha de la guardia para poder dar ese golpe,
sí,
vamos a decir, golpe de Estado, ¿no? Para hacerse con el poder, ¿no?
Sí, se le podía llamar golpe de
sí,
Estado.
Sí, era un golpe de Estado. Y además lo más curioso es que el término tirano, ahora cualquiera que nos escuche, en Grecia no llega a ser un término peyorativo hasta el siglo IV, con lo cual aquí los tiranos, es asombroso como en el caso de Pisístrato y otros muchos tiranos en Grecia, bueno, pues uno de los objetivos que persigue es, por ejemplo, favorecer a los más humildes,
sí, porque,
que son los que los persiguen, además.
Sí, porque tirano significa simplemente señor, turán,
claro,
señor.
Claro.
No en el sentido, como muy bien dices, peyorativo
es,
que tenemos ahora.
Eso es. Entonces, lo que intentan tiranos, y en este caso Pisístrato, favorecer a los más humildes para intentar esa opresión de los aristoi que hablabas, intentar suavizarla, pero es paradójico porque no solamente le siguen esos humildes, sino que los propios aristoi también apoyan a los tiranos cuando están en el poder, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues llevan a cabo también sus reformas, es decir, Pisístrato lo que intentó hacer fue activar la economía ática, es decir, pues con muchísimas construcciones, embelleció a Atenas, muchísimos edificios y demás. Pero luego, por ejemplo, reformas, pero sí actividad económica. A la agraria, por ejemplo, distribuye tierras entre algunas confiscaciones que había hecho algunos aristoi, distribuye tierras entre los más pobres, les presta dinero a campesinos, aunque también hay un doble sentido, ¿no? Porque yo te presto dinero, trabaja tus tierras, pero quédate en el campo. Pisístrato, los tiranos no quieren que la ciudad se inunde de gente.
Incluso hay tribunales que acuden al campo para los litigios, pero que no vengan a la ciudad.
Que no vengan a la ciudad.
Eso es muy interesante.
Es muy curioso porque es cierto que lo van haciendo, ¿no? Y bueno, pues este tipo de organización, este tipo de institución como la tiranía de Pisístrato, al final cuando muere, es cierto que sus dos hijos, Hipias y Hiparco, siguen su labor, pero ya es más complicado. ¿Y por qué? Porque vamos abocado un poquito a lo que había empezado con las reformas de Solón, que antes comentabas, ¿no? A cómo el ciudadano cada vez quiere participar más. Y aunque vengan épocas como la de Pisístrato, que fue una tiranía de 19 años en distintos intervalos, que también fue exiliado, era imparable. Y entonces ya surgen todas las reformas de Clístenes y demás.
Clístenes, que es, realmente se le considera el padre de la democracia, y si eso es cierto, si la gran reforma de Clístenes, que son dos grandes coordenadas, la territorial, que los divide en demos, y sobre todo la gran coordenada institucional, en que consolida definitivamente las instituciones democráticas, la bulé, la eclesía, pierde ya el poder totalmente el areópago, que era el reducto de los aristocracia, cuando llega definitivamente en torno al año 490-480, que son las guerras médicas, pues encontramos a una Atenas absolutamente democrática gracias al final de lo que se llama la democracia radical con Efialtes y Pericles. Y dice Heródoto que muy bien que estableció Clístenes a los atenienses la democracia, y realmente fue él, es el padre de la democracia, como les decía. Pero realmente el protagonismo de Atenas en las guerras médicas, su evolución social, su evolución económica, porque realmente una evolución social sin una hegemonía económica no consigue nada, pues hace que esos 50 años posteriores, desde el 480 al 450, encontremos esa esplendorosa Atenas, que siempre nos ha maravillado la humanidad. Pero había hecho falta, como muy bien dices, dos siglos largos de evolución, en que de sufrimientos, de cambios y de transformaciones, nada más.
De todas formas, permíteme apuntar una cosita, si te parece, y es que por ver que la historia está viva y que la podemos trasladar hasta nuestros días, ¿te acuerdas? Una de las reformas de Clístenes es la institución del ostracismo, ¿verdad? ¿Cómo a través del ostracismo, a través del voto popular de la gente, del ciudadano, si había un personaje, un político, que se le podía considerar un enemigo, un desestabilizador de lo que es el propio gobierno, a través de esas votaciones que hacían con ese voto secreto, ¿verdad? El ostraca, ¿verdad? Pues reuniendo 6.000 votos podían exiliar durante 10 años a un personaje político que podía ser peligroso. Yo quisiera trasladarlo a nuestros días y si pudiéramos echar a unos cuantos, ¿verdad? ¿No?
Que los tracas realmente eran unos pedazos de cerámica.
Cerámica con el nombre, efectivamente, de la persona. Pero fíjate cómo eran capaces de cargarse, por así decirlo, políticamente a esa persona, que luego 10 años después podía volver y recuperar absolutamente su posición. Pero es muy curioso cómo instituciones tan antiguas a veces nos dan alguna lección de política seria, ¿no?
Y además ese personaje no perdía ninguna posición económica ni social, simplemente tenía que retirarse durante 10 años de la vida política, incluso de Atenas. Por eso era hasta cierto punto un exilio, pero no estaba considerado como un castigo, ni muchísimo menos, que es una cosa que quisiera llamar la atención.
Sí, sí, sí. Pues era solo puntualizarlo, para que no se nos olvidara
los ostracismo. Y una cosa también muy interesante es puntualizar aquí que, en cambio, no todas las ciudades eran iguales, porque Esparta, por ejemplo, ni tuvo tiranía, ni tuvo democracia.
Efectivamente, Esparta es un punto y aparte es un mundo interesantísimo. Y además tan interesante, tan distinta, que ni siquiera tuvo monarquía, tuvo diarquía. Eran dos reyes los que gobernaban Esparta, y yo creo que junto a muchísimas más peculiaridades convierten a esa polis, ese estado, en una ciudad absolutamente asombrosa. No tan estudiada como Atenas o otros centros griegos, pero desde luego desde un punto de vista político muy, muy original.
Y además Esparta se jactaba no solamente de no haber sido una democracia, sino haber eliminado las tiranías en algunos lugares.
Efectivamente, la propia Esparta apoya a derrocar a algunos tiranos, por ejemplo en Atenas, pero es curioso, estaba pensando que decías la originalidad. Esparta además se jacta, por ejemplo, una cosa muy curiosa, Esparta no se amuralla hasta el siglo II antes de Cristo. O sea, eso en el mundo antiguo es algo difícil de encontrar, algo similar, ¿no? ¿Por qué? Porque eran sus hombres, sus propios muros, ¿no? Eso decía Licurgo, ¿no? Como el gran legislador de cuya existencia Heródoto ya nos dice o ponemos incluso en duda, ¿no? Pero sí está claro que este mundo, el mundo espartano, lo que nos pone de manifiesto es esa originalidad de las polis griegas, es decir, que cada estado, bueno, pues tenía sus características. El espartano en concreto, la verdad es que se separa un poquito de lo que es la lógica. No solamente, por ejemplo, porque esa diarquía como muy peculiar, ¿no? Cuando en los demás sitios solamente existía un rey, ¿no? Pues aquí tenemos dos. Sino simplemente su sistema educativo, ¿no? Esa ágoge en donde los niños varones a partir de los 6 años, ¿no? Aunque los textos nos hablan de 7, pero hay que recordar que los griegos consideran que cuando un niño nace ya tiene un año, ¿no? Entonces imaginemos ese niño con 6 años arrancado y llevado a esos barracones para iniciar su formación como soldado, ¿no? Y luego, pues si sumamos ya una particularidad más, hablaríamos de las mujeres, ¿no? Que nos tendríamos probablemente
que son mucho
todas
más libres que las jonias.
Pero bueno, destacar eso, esa particularidad y desde luego un mundo griego apasionante.
Pues muchas gracias, Jesús, porque además no solamente hemos hablado del mundo democrático griego, sino de Esparta, y además creo que es fundamental recordar aquí que el mundo griego es muy diferente, son ciudades absolutamente independientes y muy distintas las unas de las otras. Unas son democráticas, otras continuaron además con una aristocracia que regía la polis, y otras como Esparta pues les exigía una oligarquía. Nada más, muchas gracias.